ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Seguimos nuestro programa, estamos aquí en Tiempo de Luz, en este ciclo tan especial de Trasnoche de Misterios, con la presencia de Bruno en los controles, y bueno, y ante la cercanía de la próxima Navidad, que podemos definirla como la noche más entrañable del año, está junto a nosotros Daniel Korch. Ustedes saben que él nos ha acompañado desde el inicio de este ciclo, que ya cumplió un año, un ciclo dentro de nuestro programa y producción Tiempo de Luz. Buenas noches, Daniel Korch, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Un gusto estar aquí con todos ustedes.
Claro que sí. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que yo hoy no estoy en el Uruguay, estoy transmitiendo desde Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, y quise acompañar a la audiencia esta noche, no quise estar afuera, podía haber puesto una grabación, pero no quise, porque justamente quisimos con Daniel dar un mensaje diferente de Navidad. ¿No es así, Daniel? ¿De qué se va a tratar entonces?
Así es sobre la Navidad que conocemos y la que no conocemos, otras costumbres que se esparcen por el mundo, concepciones diferentes, ¿no? Pero me gustaría empezar bien desde el inicio de todo esto, ¿no?
Perfecto.
Porque la gran mayoría de creyentes poco se cuestionan el significado de una celebración que año a año se conmemora y prácticamente no se conoce que detrás de este gran simbolismo de la Navidad se encierra otra historia que se remonta a cientos de años antes de que se festejara la Navidad con el sentido religioso que el catolicismo le ha dado. Esto que les voy a contar no representa una crítica para nada, más bien es una mirada profunda hacia el pasado que poco conocemos. En general solemos aceptar las Navidades dentro de ese mismo marco religioso que hemos festejado siempre, armando nuestro arbolito y los pesebres, sin tener en cuenta que esto mismo ya se celebraba antes del Imperio Romano. En la antigua Persia se conmemoraba el culto al dios Mitra. Claro, en aquel entonces se tomaba como un culto pagano, pero era una religión. Como dato arqueológico, y siendo muy breve en todo esto, que hay muchísimo material para estudiar, les comento que en 1857 en Roma, debajo de la iglesia San Clemente de Letrán, se halló una iglesia del siglo IV, pero debajo de esta había un templo dedicado al dios Mitra, que es una religión adoptada por los romanos algo más de 100 años antes de Cristo. El culto a Mitra se remonta a 4 siglos antes del cristianismo, pero cuya antigüedad es aún mayor. Esta doctrina, que pertenece al zoroastrismo, incluía un bautismo, el alimento sacramental, la creencia en la inmortalidad, un dios salvador que murió y se levantó de nuevo para oficiar de mediador entre el hombre y Dios, una resurrección, el juicio final, el concepto de cielo y de infierno, todo eso hace muchos siglos atrás, antes del cristianismo. En sus ceremonias utilizaban velas, incienso y campanas. Los seguidores del dios Mitra no tenían inconvenientes en coexistir con otras religiones, y así con el tiempo sus costumbres se fueron absorbiendo por el cristianismo y bueno, y terminó convirtiéndose en parte de de las creencias que hoy se tienen. Esta religión, la de Dios Mitra, cada 25 de diciembre conmemoraban el aniversario del sol invicto, o sea, del sol invencible. Esta fiesta se celebraba con cantos, una fiesta, e incluso se daban regalos para todos. Para los romanos, el 25 de diciembre era también el fin de las saturnulianas, el solsticio de invierno en honor a Saturno, a la agricultura. Pero después, bueno, en el medioevo, muchos cristianos creían, por ejemplo, que en los establos los novillos y los ciervos caían de rodillas en las noches de Navidad reconociendo el nacimiento de Cristo. Es interesante ver todas estas posiciones, todas estas creencias a lo largo del tiempo. En Lituania, por ejemplo, se cree aún hoy que el 25 de diciembre los animales se hablan entre sí y se cuentan cómo fueron tratados por los humanos. También existe la creencia que los niños que nacen en Navidad, en aquel entonces, ¿no?, eran más felices de por vida. Y en Irlanda creen que aquellos que mueren en Navidad son más afortunados porque ese día las puertas del cielo están abiertas de par en par y las almas pueden seguir al paraíso sin pasar por el purgatorio. Otro dato es que la Iglesia Armenia celebra esta fecha el 6 de enero, fecha en la que reconocen el verdadero bautismo de Jesús. Algo interesante en todo esto también es que la Navidad no fue objeto de celebraciones especiales durante los primeros 3 siglos después de la muerte de Cristo. La primera vez que se registra este acontecimiento es en el año 354, en el calendario romano. A partir de entonces, esta fecha comienza a extenderse y desplaza a otras celebraciones paganas, ¿no? Los antiguos sacerdotes druidas, por ejemplo, consideraban que el muérdago era una planta sagrada y en tiempos del solsticio de invierno había que regalarse entre las personas para utilizarlo como un talismán de buena suerte, buen augurio. Incluso que las parejas que se besaban con la rama de muérdago en las manos era un símbolo que se iban a casar muy próximo en ese año. Otro símbolo que con los años ha cambiado es el color verde, utilizado en un principio para conmemorar la Navidad, pasando, como conocemos, al color rojo, con el cual lo que quiso fue recordarse la sangre vertida durante la crucifixión. El pino, por ejemplo, de color verde, que en otra época era el cedro, representa a los árboles del paraíso, una antigua concepción medieval alemana en la que se exponía el drama de Adán y Eva, recordándolos con un pino decorado con manzanas y panes o especies de hostias. Las manzanas representaban la caída del hombre del estado de gracia paradisíaco aquel, y los panes simbolizaban la salvación a través de la Eucaristía. Después, más acá en el tiempo, en Estados Unidos, en 1858, la Navidad no fue oficialmente reconocida, y esto ocurrió sino hasta después de las grandes migraciones de irlandeses y alemanes. Recién en 1863, el artista Thomas Nast dibujó por primera vez a lo que conocemos como San Nicolás, que representaba a un austero obispo de Asia Menor que vivió en el siglo IV y que acostumbraba a dar regalos a los niños. Pero la leyenda también cuenta que ese, le llamaban el viejo pascuero, o sea, San Nicolás, era el patrón de los marineros porque tenía la capacidad de detener las tempestades, como así también era el protector de las muchachas vírgenes, porque se dice que salvó de la prostitución a 3 hermanas huérfanas que estaban en estado de muchísima pobreza, y les regaló a cada una el oro suficiente para que pudieran comenzar una nueva vida. Todas las historias son interesantes porque recrean las distintas visiones que cada sociedad tiene sobre las Navidades. Por ejemplo, en Italia, hoy, los niños en la noche de Navidad reciben regalos de una bruja llamada la Befana, a la que que incluso a los niños que se han portado mal les dejan unas piezas de carbón en las medias de Navidad. También la leyenda cuenta que esa bruja había sido una bruja buena que había sido convocada por los Reyes Magos para que la acompañaran en su trayecto detrás de la estrella de Belén, pero que ella se negó a hacerlo porque tenía otras cosas que hacer. En las montañas de Austria creen, por ejemplo, que una mujer llamada Berchette, en la noche de Navidad busca a los niños malos o que se han portado mal, ¿no?, para hacerles un corte en el vientre con un afilado cuchillo, lo cual hoy creo que este tipo de cosas hasta nos espanta, ¿no? En Dinamarca, Noruega y Suecia los niños creen que San Nicolás o el viejito pascuero que mencionaba hace un rato es quien hace los juguetes, pero en realidad son los elfos quienes los reparten. Creo que podríamos hablar de muchísimas historias, ¿no?, interesantes. Por ejemplo, sí, hay algo muy muy peculiar que en 1916, durante la Navidad, durante la guerra de trincheras, que duró muchos años, mucho tiempo, dicen que tuvo una particularidad porque única en la historia, porque en esa noche los soldados en las trincheras aliadas confraternizaron con sus enemigos. Y al otro día le resultó imposible continuar con las hostilidades. Como dato final, ya creo que estamos en los últimos minutos del programa.
Sí.
Podemos, algo anecdótico, ¿no? En 1971, en Estados Unidos, Santa Claus abandonó, digamos, su tradicional trineo y en un supermercado de Fort Lauderdale llegó desde un helicóptero. Y recuerdo que muchos niños que lo esperaban allí en ese evento se le echaron encima, lo golpearon, le sacaron la ropa y le robaron todos los regalos. Pero bueno, cosas que suceden en nuestro mundo, en nuestras sociedades más modernas, ¿no? Imagino esos niños que veían un Papá Noel diferente, los niños no se les puede engañar, ¿verdad? Así que bueno, creo que por aquí podemos, hemos hecho una gran ilustración de lo que eran las distintas tradiciones, cómo se inició la creencia de lo que era Navidad, incluso en épocas de un dios, hace siglos, el dios Mitra, y llegamos al día de hoy.
Daniel, nos hemos enterado realmente de detalles históricos desconocidos sobre los orígenes de la Navidad, ¿no? Y de otras costumbres navideñas también en el mundo. Evidentemente hay muchas festividades paganas que se celebran antes del cristianismo, ¿no?, que celebrara el 25 de diciembre.
Exactamente.
Daniel, yo te agradezco muchísimo tu intervención. Voy a decirles a toda la audiencia que todas las grabaciones de nuestros programas están en nuestro blog cristinagallo.com. Allí están todas las grabaciones de este ciclo que hemos hecho desde hace un poquito más de un año. Están en nuestro blog cristinagallo.com. Recuerden que Gallo es con Y. Daniel, y el otro día comentábamos que ya en noviembre hacía un año de este ciclo, y que justamente lo habíamos conversado, lo habíamos comentado y lo habíamos pensado contigo, ¿verdad?
Sí, sí, hemos tocado temas maravillosos, ¿no? De los que cual ya hoy casi nadie habla. Así que hemos pasado por los viajes en el tiempo, hemos tocado las distintas dimensiones. Creo que la cercanía, la proximidad de lo que se conoce como el planeta X, hemos hablado de extraterrestres, hemos hablado de la estancia de la aurora, hemos hablado de cantidad de programas, de cantidad de temas que, bueno, fueron de a poco fortaleciendo este espacio que creo que ha gustado bastante.
Pero claro que sí, y además vamos a comentar que más adelante, todavía no tengo la fecha, vamos a hablar contigo sobre el Triángulo de las Bermudas y un uruguayo que desapareció allí, ¿verdad?
Un uruguayo que desapareció en Triángulo de las Bermudas, el único que yo conozco, que conocí a su familia además, y me pareció un hecho interesante cómo se vivió desde este punto, algo que aún hoy resulta muy extraño de explicar, ¿no? Y qué pasó con esa persona, con esa familia, con todo aquel barco que lo buscaron durante mucho tiempo y jamás encontró absolutamente nada.
Bueno, ya hicimos un pantallazo, ¿verdad?, de lo que va a ser un programa próximo, que después vamos a poner la fecha. Daniel, muchísimas gracias, y yo a ti también te decía, junto a tu familia, que la conozco, que es realmente una familia espléndida y ejemplar, que pasen una feliz Navidad, ¿sí? Y le decimos a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado tanto, porque ya es poner en el Facebook de tarde y ya empiezan continuamente a apoyarnos. Enseguida, también vamos a desearles juntos, Daniel, a toda la audiencia de este ciclo de misterios dentro de Tiempo de Luz, que es un programa de nuestra producción, que pasen una muy feliz Navidad en esa noche, y ahora hablamos en términos cristianos, que es la noche de la llegada del gran Mesías, el gran Jesús Redentor. Gracias, Daniel. Nos vemos pronto.
Feliz Navidad y próspero 2018.
Gracias.
Adiós. Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Dulces palabras.